Carga completa. Estás en Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Blog de notas. Hacia acá. La columna de Andrés Raggio.
Otro de los reencuentros que nos toca vivir aquí en Comunidad Udelar con la columna Hacia acá de Andrés Raggio, con quien estábamos en contacto durante el 2020 para analizar la situación geopolítica no solo de China, sino de Asia. Andrés, ¿está por ahí?
Estoy por aquí, buenas tardes para todos, un gusto volver a encontrarnos.
El gusto es nuestro. Hoy nos decías que ibas a hablar del Quad. Y lo primero que surge es decir, bueno, ¿qué significa el Quad? ¿Qué significa la sigla?
El Quad es más que nada una expresión como de equipo que refiere más que nada a originalmente era un encuentro naval que se daba en el Océano Pacífico y también en el Océano Índico entre algunos países que al día de hoy y hace una semana lograron, digamos, elevar esta especie de coalición o grupo de países para conformar un equipo que tenga un poquito más en vista otro tipo de objetivos que van muchísimo más allá de los ejercicios navales que frecuentemente hacían. Pero originalmente no eran cuatro países como es hasta ahora, que son Estados Unidos, India, Japón y Australia, sino que se daba desde el 1992 el encuentro entre Estados Unidos e India, y se daban en los famosos ejercicios de Malabar, que es una región de India al suroeste. El grupo de Quad surgió, digamos, de los esfuerzos, según fuentes oficiales norteamericanas, de los esfuerzos humanitarios de estas cuatro democracias, cuestión que siempre hay que tener presente cuando se menciona democracia el día de hoy, en respuesta en su momento al terremoto y al tsunami que generó en esa zona en el 2004, que se dio en el Océano Índico. Después, en 2007, se dio una nueva reconfiguración a este bloque y ahí sí participaron por primera vez Australia, Japón y en ese momento también Singapur, serían cinco, pero Singapur solo participó en este tipo de encuentros navales, e insisto, en ese momento, a pesar del aspecto de democracia, y después se conformó recientemente en el 2020, se consolidó y se reconfiguró conjuntamente con en paralelo a algún tipo de enfrentamiento diplomático que hemos mencionado entre Australia y China, con el ingreso de Australia efectivamente a este Quad, a este equipo, haciendo algunos ejercicios navales en la Bahía de Bengala y en el Mar Arábigo, cosa que también fue bastante particular. Y su conformación hoy por hoy se da en un marco que tampoco me quiero adelantar, pero sea en un marco donde hay una confrontación muy evidente entre algunos países occidentales o con cultura occidental, podríamos marcar alguna diferencia, con algunos movimientos políticos y de creación de mayor espacios de poder a nivel regional en Asia y a nivel sistémico en el mundo, de algunos países como China. Entonces, en ese marco, una nueva estrategia pareciera ser que se da por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos para poder contener y buscar coaliciones, insisto, occidentalizadas para el devenir de estos próximos años, supongo.
Y desde China es visto como una estrategia para contener su expansión, entonces.
Efectivamente, desde China esto se considera como algo que tiene una nota al pie que dice esto va para con China, claramente. Es un poco la política de contención que había iniciado Obama para con el continente asiático y pensando también en la contención hacia China directamente. Y esto tiene, obviamente, muchos subtemas. Por ejemplo, la relación China-India, cómo se maneja estas superpotencias o potencias de gran calado, con gran jerarquía a nivel internacional y que tienen que convivir entre ellas en el espacio asiático, que además, al igual que como se quiere trabajar en América Latina, Asia intenta siempre tener en sus valores asiáticos, por lo menos, que sea un espacio y una zona de paz, lo cual eso también genera revuelo no solo en China, también en la interna de India. Este nuevo conjunto o equipo llamado Quad, y que se va a poner probablemente muy de moda en las próximas semanas, genera ciertas reticencias producto de que nuevamente los espacios de conflicto no son no son los lugares donde se promueve, desde donde se promueven, ¿no? En particular de Estados Unidos, sino que se lleva la zona de conflicto hacia Asia, y esto entra en contradicción con ese espíritu pacífico. No quiere decir que no tengan problemas, los tienen y muchos, tienen muchísimos puntos de contacto, por supuesto, para cooperar entre los países asiáticos, pero claramente otra vez, de hecho, se menciona en algunos casos como la nueva OTAN, pero de Asia. Se pone el foco ya no en el Atlántico, sino en el Pacífico y en Asia en particular, donde se va a centrar el conflicto probablemente de las próximas décadas, ¿no? En el mar del sur de China, en el mar meridional de China y en este marco del nuevo Quad, en algunas zonas cercanas a Australia, al sudeste asiático y demás, ¿no? Y Japón, por supuesto, con todos los problemas que tienen no fronterizos, pero sí territoriales, China con algunos países, particularmente en algunas islas. Entonces, esto sí, por supuesto, es algo que enfada a la jerarquía china y también pone en discusión nuevamente los procesos de conflictos que se dan naturalmente de forma cíclica en la historia, ¿no? Lo cual no es nada positivo desde ese punto de vista. Tienen otros temas que abordan que ahora cualquier cosa los comentamos.
Claro, vos también arrancabas, Andrés, la columna mencionando que de alguna manera como que esto empezó a tomar forma al principio, si se quiere, como camuflado de una cuestión humanitaria y después empezó a derivar en esto del diálogo de seguridad cuadrilateral. Eso supongo que también debe ser como un factor que debe molestar bastante en China, como se dice acá en Uruguaya, que fue una jopeada de alguna manera.
Sí, además es importante, creo que también lo habíamos hablado en otras columnas, el rol de algunos países en Asia, independientemente de la confrontación china-estadounidense, que parece ser algo inevitable a esta altura y que se da en sectores, no solo el militar, como se prevé siempre cuando hay dos grandes potencias, sino también a nivel tecnológico, que hemos visto, por ejemplo, con la guerra con el 5G. Creo que en ese marco parece evidente que lo que se va a apostar, e incluso desde Estados Unidos se promueve desde algunos think tanks, podríamos decir, conservadores de derecha, aunque esto trasciende al republicanismo norteamericano, también va con los demócratas, donde se promueven, más allá de lo militar, algunos, o se intenta reconfigurar el Quad en sectores y espacios donde hasta ahora no se habían logrado coordinar. Y donde, a mi modo de ver, se trabajan puntos claves de aquí al futuro. Por ejemplo, el punto este de la democracia que comentaba, que es, a mi modo de ver, donde Estados Unidos y la nueva administración y parte de la coalición occidental va a buscar meterse para trabajar en la contención y en la reducción del poder relativo de China. Y por otro lado, aspectos que tienen que ver con el COVID, por ejemplo, bien reciente, y con el medio ambiente. Cuestiones que creo que son importantes para cualquier nación al día de hoy. A mi modo de ver, hay un déficit, tal vez como crítica, que sí se debería, si realmente se quiere democratizar a nivel internacional y hay una preocupación por el otro, se debería profundizar en los bienes públicos globales, ¿no? En todos aquellos bienes que deberían ser para la comunidad internacional, independientemente de qué lado estás de la vereda. Por ese lado, pareciera ser que los cuatro países que involucran ahora el Quad, que no lo mencioné, pero viene el Quad más allá de lo que puede significar en esencia como equipo o organismo cuadrilateral, la traducción no, en inglés es Quadrilateral Security Dialogue, justamente un espacio cuadrilateral para que confluya el diálogo entre estas grandes potencias, que todas son grandes potencias, y que de alguna forma hagan una contención de China en varios temas. Por eso decía, ya no es solo el militar, que es muy importante a esta altura, y como digo, se prevé que es la zona de mayor conflicto ya al día de hoy, y hay grandes movimientos. Por ejemplo, Inglaterra ha movido a algunos barcos en la zona de supuestamente de influencia china y generó reacciones. Hay movimientos también desde Inglaterra, y al mismo tiempo la contención implica otros aspectos que en lo que se puede decir que generan esa interdependencia que existe en Asia y que no es solo militar, las que mencioné, pero también la comercial, por supuesto, y eso está por detrás en todo momento, más allá de los aspectos políticos.
Bien, Andrés, también surge la pregunta de bueno, ¿cómo reacciona China a esto, ¿no?
Sí, la reacción de China, como dije, es una reacción de enfado, de molestia. De hecho, no va a la respuesta estrictamente, pero sí existe un proceso desde hace un tiempo, claramente desde el gobierno de Xi Jinping, digamos, si queremos bajarlo por gobiernos, donde China tiene una política exterior un poco más agresiva. Que no se confunda el término agresivo. Es un término agresivo en términos diplomáticos, es decir, estar más presente, quejarse más, cosa que hasta tal vez un par de décadas atrás no era tan importante, y intentaban mantener una política diplomática de bajo perfil. Al día de hoy es de alto perfil, y de hecho hay algo que a mí me interesa bastante últimamente y es difícil de entrarle, que tiene que ver con algunos diplomáticos chinos que están diseminados por el mundo, en sus embajadas, que tienen cuentas de Twitter y que desde allí responden reaccionan, mejor dicho, a este tipo de cosas. Y en general, haciendo un paneo un poco rápido al respecto, se puede observar un gran malestar. Y creo que a China lo que más le molesta no es que Biden cambie la política que venía trabajando Trump de oposición directa a China, sino que es que se junten algunos aliados comerciales y aliados regionales o algunos vecinos de gran importancia para China, como sin lugar a dudas es Japón y sin lugar a dudas es India. Y en el punto de Australia, a nivel comercial. Que, otra vez, voy una nota al pico en Australia. En el caso australiano es muy particular porque Australia se salió del Quad, si no me equivoco, en 2010, porque el gobierno de ese momento también veía como un conflicto en cuanto a lo que podía generar el comercio con China si seguía estando en el Quad. Es decir, en Australia también existen movimientos diferentes, diferentes perspectivas en cómo enfrentar a China, en cómo contenerla y cómo esto se permea del aspecto comercial, cómo puede perjudicar. Pero por otro lado, Estados Unidos obviamente tiene una visión de muchísimo más de liderazgo, donde promueve justamente que sus aliados se alineen claramente a Estados Unidos y los costos se democraticen en este aspecto. Así que China, la reacción que puede tener China, en realidad lo que está haciendo ahora es, como insisto, más que nada repudiarlo, pero por otro lado, y ha repudiado los movimientos militares también que ha generado los diferentes eventos anuales del Quad, pero en particular las reacciones tienen que ver con también reconfiguraciones y nuevas configuraciones de nuevos organismos en la región. Habíamos hablado hace un tiempo del RCEP, por ejemplo, no sé si lo recuerdan, donde se consideraba como el acuerdo más importante a nivel comercial del mundo, que en ese momento se bajó justamente India por estos conflictos que también habíamos visto de enfrentamientos fronterizos y de algunas distanciamientos políticos entre India y China. Entonces, lo que hace China es fortalecer aún más lo que se suele decir en relaciones internacionales, los regímenes internacionales, es decir, espacios internacionales de encuentro, de diálogo, en organismos también puede ser, como puede ser la RCEP. Y otro, por ejemplo, que a mí me parece muy interesante, que habría que ver cómo se va a manejar de ahora en más, es la Organización de Cooperación de Shanghái, que también fue promovida por China en los 90, con otro tipo de visión menos conflictiva que al día de hoy, que incluye a Rusia, que ahí es muy importante también, donde podría ser una especie de mecanismo que contrarreste esta nueva OTAN de Asia, ¿no? Podríamos decir que en este caso se encuentra el Pacto de Varsovia del lado de la Organización de Cooperación de Shanghái y la OTAN en esta nueva OTAN Asia, claro. Lo cual no sería nada positivo para un mundo pacífico, ¿no?
Lindo claro. Concepto el de OTAN Asia. Sí. Da mucho para sí, pensar. Justo mencionaste la OTAN, Andrés, y te iba a comentar algo vinculado con eso, que seguro que vos nos podés auxiliar con la duda. Porque tenés mucho más claro el panorama internacional. El hecho de que en este caso no haya países europeos, pero sí que esté Australia y su vínculo que todavía mantiene con el Reino Unido, ¿cómo puede influir eso justamente a nivel de la OTAN? Bueno, más allá de que sí está Estados Unidos, en la conformación de este diálogo cuadrilateral, ¿qué ruido puede hacer ahí con el tema de la OTAN?
Bueno, en realidad asumo que en cuanto en el discurso eso va a ser muy cuidado y va a intentar no poner el aspecto militar por delante, aunque es un hecho por su conformación y su historia, como mencionábamos anteriormente. Pero sí parece ser que hay una lavada de cara, una reconfiguración de este Quad llevado a temas que son claves, pero que unen y no desunen. El problema es que la política norteamericana, a pesar de ser, por supuesto, muy compleja y demás, pareciera ser que apunta a algunas líneas de acción que justamente China entiende que son líneas rojas, es decir, líneas que no deberían pasarse. Por ejemplo, la forma de gobierno de los países, el concepto de democracia, la cuestión de los derechos humanos, y al parecer la comunidad occidental, en el llamado que hizo Estados Unidos en 2020, si no me equivoco, Mike Pompeo, el secretario de Estado de Trump en su momento, en hacer una coalición anti-China. En el caso de Gran Bretaña, desconozco si existe algún interés de participar, pero no me sorprendería, de hecho, para nada. Justamente en estas horas se ha dado a conocer algunas acciones del gobierno británico al respecto de China, y no son nada positivas para China tampoco. Entonces, creo que en ese aspecto Australia sería más un facilitador o un amigo más en un nuevo club. Claro. Por lo cual, creo que ahí tienen más puntos de contacto. Y asumo que más allá de trabajar estos temas que mencionan y que crearon algunos comités, déjame acá repasarlos, el comité para la vacuna, un grupo de expertos para la vacuna, donde hay una acción concreta, que es la con el know-how o con el conocimiento norteamericano, fabricar vacunas para el COVID en India, que es hasta el día de hoy el mayor productor del mundo de vacunas, para la región asiática en primer lugar, pero se estima algo así como 1.000 millones de vacunas que se produzcan en este marco, con este nuevo grupo del Quad para con la vacuna. Por otro lado, también un grupo por el cambio climático y un grupo sobre lo que tiene que ver con la cuestión de la tecnología y que elabore algunos insumos referentes a eso, que eso también tiene nombre y apellido. Y en particular tiene que ver con la generación de semiconductores, que es una herramienta en la cadena tecnológica, es sumamente importante para el desarrollo de ese sector, y que se está buscando hace muchísimo tiempo excluir a China de allí. Recordemos un dato, solo para mencionarlo y para ilustrarlo, que en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, se produce algo así como el 95% de celulares del mundo, o por lo menos el 95% de celulares del mundo pasan por Shenzhen. En lo cual, excluir a China es un cambio significativo en la cadena de un sector que, a ver, estamos todos de acuerdo que es un sector clave de aquí en adelante, porque nos convoca a todos y cada uno de quienes transitamos por este mundo. Así que creo que este Quad se puede llevar otra vez a esa famosa disputa, a algunos no les gusta que se diga hegemónica, pero bueno, una disputa entre Estados Unidos y China, que este es un nuevo capítulo. Yo lo veo así, lo veo como un nuevo capítulo dentro de la disputa entre Estados Unidos y China, y es la consolidación de una política que empezó Trump, o por lo menos que empezó Obama, pero que Trump agudizó, y que Biden no esperaba que iba a tener una especie de marcha atrás y trabajar en otros puntos, pero al parecer no da un paso atrás en lo que se llama el hard power, ¿no? En lo que tiene que ver con lo naval, con lo bélico. Ingresando estos temas de agenda que son importantes también, obviamente. Mucho más el tema del COVID al día de hoy.
Claro. ¿Qué implicancias puede tener el Quad, sobre todo en lo vinculado a la tecnología y a la salud, en el futuro inmediato, para la región de Asia y para el resto del mundo también?
Bueno, eso habría que verlo, pero como decía, creo que en el aspecto tecnológico puede ser muy importante. Hay que ver también qué rol juegan algunos otros países que tienen una participación importante en ese tipo de cadenas. Yo no soy experto en cadenas de valor, por las dudas aclaro, pero imagino que el peso de Corea del Sur ahí puede ser importante para ver qué posición toma. También hay una rivalidad histórica entre Corea del Sur y China, pero bueno, no viene al caso, pero lo que sí es cierto es que Corea del Sur está jugando una política exterior parecida, después es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero siempre me da la sensación de que Corea del Sur juega parecido a Uruguay, ¿no? Con tema Argentina y Brasil, y en ellos lo hacen con Japón o Estados Unidos y China, una política pendular que oscila entre un lado y otro. A pesar de estar considerado como un aliado muy importante de Estados Unidos, Corea del Sur, por ejemplo, no ha acompañado algunas resoluciones importantes que condenan a China o algunas que tienen también nota al pie China. Así que habrá que ver. Pero por ese lado creo que me da la sensación que estas políticas de quitar a China de las cadenas globales de valor en sectores claves como el tecnológico y la fabricación de semiconductores pareciera ser clave del futuro próximo, en lo que tiene que ver con limitar el poder, no de China tal vez, pero sí de las empresas estatales chinas, ¿no? Como Huawei, ZTE y algunas más. Por otro lado, a nivel de la salud, hay una gran competencia, eso parece ser evidente, no es el tema de hoy, pero a mí me frustra mucho el fondo COVAX, por ejemplo, cómo los países, por un lado, venden la imagen en el discurso de la cooperación mundial, de los bienes públicos globales, en particular la vacuna, pero por otro le compran de forma unilateral o bilateral a los laboratorios la vacuna, lo cual genera una alta demanda y el fondo COVAX, como lo sabemos, se vio retrasado en sus entregas. Y esto va a seguir pasando. Por lo cual, pareciera ser que un factor de poder es la vacuna, ya se venía trabajando como la vacuna como factor de poder internacional, y creo que la apuesta de estas 100 mil millones de vacunas podría entrar en esa carrera, por lo cual no deja de ser importante. Y hablamos obviamente de países con gran desarrollo en la industria médica, ¿no? Y no solo con laboratorios, sino también en su capacidad de financiamiento. Así que si ellos logran coordinar algún tipo de acuerdo en salud, no solo con el COVID, sino más general, podría jugar en contra de, por lo menos, Asia. Después habrá que ver si en el mundo. Es complejo, pero por lo menos lo puedo visualizar por ese lado. Podrían haber otros aspectos.
Andrés, como decía el embalaje de las cajas que llegaron desde China, no te rindas porque tendremos muchas cosas para seguir dialogando sobre todo lo que pasa en Asia en este ciclo que acabamos de comenzar contigo de Asia acá en el 2021.
No nos rendimos. Un abrazo enorme. Saludos para todos.
Chau, chau.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.